Bueno, pues agradezco a que me hayan invitado, a los compañeros de Raiva, a Voces. Igual, la verdad es que estoy bastante conmovido por todo esto que ustedes están exponiendo. Y no tanto por mi sensibilidad, sino porque identifico claramente la lucha de mi pueblo con lo que ustedes están pasando en este momento y que nosotros también estamos intentando contener precisamente estas acciones en contra de la supervivencia misma de nuestro pueblo. Un poco para ubicar, pues el pueblo yaqui se encuentra en la frontera con Estados Unidos, de México y Estados Unidos, en el estado de Sonora, en el centro de lo que es el estado de Sonora. Es una zona semidesértica en donde el único río que tiene escurrimientos durante la mayor parte del año es el río Yaqui, el río en donde nuestros mayores decidieron en su momento pues existir y coexistir con el territorio que a nosotros nos enseñaron a querer y a proteger. El pueblo yaqui en la actualidad tiene una población de 45 mil indígenas yaquis, ¿verdad? Pero no siempre fue así. A la llegada de los invasores españoles, estamos hablando de alrededor de 1600, había mucho más indígenas. La guerra, el exterminio sistemático que se orquestó contra mi pueblo con el objetivo de desplazarlos, con el objetivo de aniquilarlos, con el objetivo de arrebatarles ese río por el que luchamos hasta la fecha, fue pues motivo para que se estructurara todo un sistema de defensa y también toda una teoría de la creación del pueblo yaqui, del por qué estamos ahí, por qué existimos y para qué existimos. Es ahí pues que surge pues, ¿verdad?, nuestra creencia de que somos nacidos del río, que el río es nuestra existencia, que la conjunción de los elementos, tierra, aire, agua, fuego, pues es lo que nos da la existencia como pueblos. Y es ahí entonces que la interpretación de nosotros es el derecho a la vida a través del río, a través del agua, el elemento conductor entre lo que se ve y lo que no se ve es precisamente el agua del río Yaqui. Y entonces, como parte de un mismo territorio que une el río, que forma el río, el territorio yaqui, pues es que existe el pueblo yaqui. Así es que ante las constantes incursiones bélicas, estamos hablando de un pueblo, el pueblo yaqui, que a finales de 1800 eran 30.000 yaquis, ¿verdad? En 1920 se contabilizaban alrededor de 5.000. A la fecha pues estamos un poco recuperando la población de 1800. Pues. Sin embargo, esto ha hecho pues que tengamos toda una estructura de defensa, ya lo decíamos. Los primeros invasores españoles no pudieron entrar por la vía de las armas, ¿verdad? Posteriormente se llegó a acuerdos para que pudieran entrar misioneros a la región y posteriormente poco a poco pues se fue rodeando de lo que es el territorio, ¿verdad?, de colonizadores. Y ya conocemos un poquito más la historia, podemos, reciente, que se recrudeció, por ejemplo, en los años del Porfiriato, de 1900 a 1910, en donde el pueblo yaqui fue objeto de toda una campaña a nivel México, ¿verdad?, de exterminio. a los yaquis que se les lograba capturar, pues se les vendía como esclavos hacia esta parte de la otra frontera, la frontera norte, la frontera sur. Eran vendidos como esclavos, sobre todo niños y mujeres, ancianos, a las haciendas mequeneras de Campeche, de Yucatán, de Valle Nacional, Oaxaca, obviamente toda esta parte. En ese sentido, pues el que nosotros estemos ahora voluntariamente aquí y a invitación expresa de compas, pues es algo que nosotros valoramos, pero nuestros antepasados, nuestros mayores, pues no tuvieron esa fortuna, se vieron forzados a vivir muchos años aquí, a existir como esclavos, pues, ¿verdad? Y eso está documentado, más de 10.000 yaquis, ¿verdad?, que fueron trasladados de Sonora, de la frontera norte, hasta acá, hasta esta frontera sur. Es así, pues, que ese sentimiento, ese arraigo que tenemos de nuestro territorio, obligó a que al estallido de la revolución, pues, los esclavos que estaban acá, ¿verdad?, los yaquis que estaban sobreviviendo acá, pues, se trasladaron a como pudieron, ¿no?, duraron hasta 20, 30 años para llegar a morir a su tierra. Algunos nacieron en el trayecto y algunos todavía viven en nuestro territorio. Y esos relatos, esas historias que nos cuentan nuestros mayores, que se fueron transmitiendo de generación en generación, es lo que nos da fortaleza en estos momentos en los que aparentemente todo está en contra, en los que aparentemente no hay condiciones para generar una lucha o para seguir resistiendo, en donde aparentemente no hay otra opción. Sin embargo, nuestros mayores nos enseñaron a no perder la esperanza, a tener fe y a seguir caminando. La lucha de nosotros en los últimos años ha sido precisamente por quitarnos el territorio, un territorio que no es nuestro. Efectivamente, a nosotros nos enseñaron a cuidar, a proteger un pequeño punto del universo, que es el territorio yaqui. Y protegiendo el territorio, nosotros, los miembros de la tropa yaqui, pues protegemos el mundo y lo protegemos a ustedes. Garantizamos que la existencia misma de la humanidad siga. Es ahí, pues, que el concepto de lo que la supuesta civilización tiene sobre nuestros recursos naturales, como ellos les llaman, ¿verdad?, lo que es el agua, lo que es el bosque, lo que es la tierra, pues es muy diferente a como ellos la ven, a como nosotros la vemos. Nosotros el agua lo vemos como un elemento dador de vida, mientras ellos lo ven como simple mercancía que se compra y se vende. Y es ahí donde no cuadran, pues, las cosas. Nosotros, desde en lo que nos tocó a nosotros ver, constatar en archivos, en libros, vemos cómo la historia del pueblo yaqui ha sido bastante, bastante fuerte, bastante difícil. Miles de hombres, niños y mujeres que han dado su vida por el territorio. Pero también vemos cómo la sed, el odio de los que se dicen civilizados, ha llegado al grado incluso de utilizar bombardeos aéreos contra nuestra gente en un desierto. Tal vez acá en la selva, en los bosques, te puedas cubrir, te puedas proteger de un avión, pero en nuestro territorio donde es desierto, estás en total indefensión. Puedes luchar cuerpo a cuerpo, pero contra un avión es difícil. Y así, aún así se sobrevivió. Aún así logramos mantener un pequeño territorio que está ahí en Sonora, que es el pueblo yaqui. Si con todo esto, deportaciones, guerras, bombardeos aéreos, envenenamiento de nuestras fuentes, de nuestros ojos de agua, ¿verdad?, no lograron que tuvieran que emigráramos, que dejáramos nuestro territorio, ahora con la nueva forma de exterminio que han orquestado ellos, ¿verdad?, de apropiarse de apropiarse de nuestro, del manejo de nuestros recursos, de nuestras fuentes de agua, tal vez lo estén a punto de lograrlo. Hoy están implementando una estrategia diferente. Ya no nos sacan de nuestro territorio. Ahora alejan el río de nuestra gente. Interceptan el río antes de que llegue a nuestro territorio. Y lo están desviando hacia la ciudad capital de Sonora, que es Hermosillo, para fomentar un corredor industrial, una megalópolis que quieren armar ahí en el norte del país, tipo Monterrey, ¿verdad? Mucho más ambicioso, y que ahí están trasladando el agua a través de un acueducto de más de 170 kilómetros, un acueducto que se llama paradójicamente Acueducto Independencia. Y ese acueducto está desviando el agua antes de que llegue a nuestro territorio. Y ese acueducto va a alimentar a la Coca-Cola, a la cervecera más grande del mundo, la Heineken, a la industria automotriz, la planta Ford, se está ampliando ahí en el Hermosillo, ¿verdad? A una industria inmobiliaria muy fuerte que se está desarrollando en esa ciudad. Y una ciudad que su justificación para poder desviar el río Yaqui hacia el río Sonora, tras bases de agua de cuenca a cuenca, es precisamente que no hay agua, que la cuenca del río Sonora no tiene agua, que es la que debe abastecer la ciudad, que no hay agua suficiente. Y entonces nosotros razonamos, y si no hay agua suficiente, entonces ¿por qué está la Coca-Cola ahí? ¿Por qué está la Big Cola? ¿Por qué está la cementera más grande de Latinoamérica, la de Holcimapasco? ¿Por qué están anunciando fraccionamientos nuevos en donde contemplan lagos artificiales, en donde contemplan fuentes, en donde contemplan campos de golf? Entonces es algo no cuadra. Y cuando ponemos una mesa técnica, porque los obligamos a base de movilizaciones a poner una mesa técnica para discutir las afectaciones, ellos razonan en el sentido de que, bueno, esa agua ustedes la quieren para sembrar, pero para mí un litro de agua utilizada en la siembra de maíz o frijol o trigo, ¿verdad? Yo puedo sacarle mil veces más poniéndola en una piscina. Y ese es el razonamiento de ellos. Ellos quieren o creen que la leche, ¿verdad?, se da en el refrigerador. No saben que para que una vaca pueda dar leche hay que darle alimentos, hay que darle agua, hay que darle muchas cosas. Entonces esa es la lucha yaqui que nosotros estamos emprendiendo. Hemos ganado en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Hemos sido encarcelados por encabezar o por ser voceros, porque la comunidad nos ha nombrado voceros de esta lucha, y sin embargo vemos pues que las cosas no cambian, que en México la ley no se respeta, y que lo único que nos puede hacer respetar es precisamente el no quedarnos callados y el continuar movilizados, porque esta es una constante. Nosotros pensamos que únicamente nos pasaba a nosotros, pero con los testimonios, con lo que ustedes están avanzando, están trabajando, pero nos damos cuenta que es algo sistemático, que es un librito, que es un guión, y se está aplicando en todas las regiones donde hay recursos naturales. Y es entonces donde decimos, pues hay que seguir juntos, hay que seguir trabajando, hay que seguir alzando la voz. Esto es pues lo que yo pudiera compartir con ustedes de lo que nos ha tocado a nosotros como pueblo ya aquí vivir y enfrentar, y decirles que si las cosas, si la situación no está lo mejor, si las cosas parecen ser que ya no tienen solución, si no tienen salida, decirles que nuestro pueblo ha logrado mantenerse a pesar de todo eso, y que el sacrificio es grande, pero hoy yo puedo decir que la tribu yaqui tiene un territorio que ha conservado su organización ancestral. Nosotros somos un pueblo con un territorio de propiedad comunal, pero no tenemos comisariado de bienes comunales, no tenemos como se llama, bienes ejidales. No tengo una estructura que el gobierno nos ha querido imponer. Nosotros tenemos nuestra organización ancestral, que son nuestras autoridades tradicionales. Y por encima de nuestra autoridad tradicional en nuestro territorio, no hay nadie más que la asamblea, más que la tropa. Entonces, sí se puede, compañeros, sí se puede salir adelante, sí se puede enlazar estas luchas, que aparentemente estamos lejos unos de otros, pero que la historia se ha encargado de dejar huella, tanto de los yaquis acá en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, incluso en Cuba, ¿verdad? Como también hoy la migración obligada que están teniendo la gente del sur, del resto de América, hacia el norte, está también pasando por nuestro territorio. Y así pues que esta sería la palabra que yo pudiera compartir con ustedes. Muchas gracias.